Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Vengo desde el Himalaya, te traigo el fuego y la calma. Viene ya, que vuelva Kimbara. Las heridas no me hacen nada, los problemas no importan nada. Viene ya, que vuelva Kimbara. Ay, la música no para, hoy el ritmo de la llamada. Es la voz de la llamada. Ay, la música...
Se nos ha llenado de gente joven y preciosa el estudio, con mucho, mucho talento. Son Sonia, Alba y Tami, Sweet California, la girl band, la banda de chicas con más éxito de España, que ha vuelto con nueva imagen, nuevo sonido y atención, porque ahora vamos a escucharlo, el nuevo tema Whisper.
Qué ganas
de bailar con ellas, sobre todo ahora después del coronavirus y después de tanta, bueno, de tanta, de no moverse, vamos, de estar ahí absolutamente tieso. Muy buenos días, chicas.
Hola.
Muy buenos días,
Cristina, ¿cómo estás?
qué alegría
qué
saludaros.
Qué bonita presentación.
Bueno, sobre todo es que ciertamente hay unas ganas de bailar que yo no sé, Sonia, si lo notáis en la audiencia, que es que la gente quiere echarse a la pista.
Hombre, claro, claro, y nosotras. ¿Por qué te crees que hemos sacado este tema? Pues para bailar y darlo todo.
Se llama, sin embargo, Sonia, Whisper, murmullo, que bueno, o susurro.
Sí, total.
¿Y por qué?
Pues nada, es como bajito, pero vamos a liarla.
Vamos a liarle, eso me encanta. Alba, ¿cómo habéis pasado el confinamiento? ¿Cómo os afecta a vosotros este valle del coronavirus?
Bueno, pues ha sido un confinamiento bastante extraño en nuestro caso también, porque bueno, hemos aprovechado para hacer muchos cambios a nivel interno en el grupo. Entonces nos ha pasado un poco de todo, había que hacer nuevas alianzas, deshacerse de otras y hacer un cambio radical, que era lo que veníamos buscando desde hacía mucho tiempo, ¿no? Un poco madurar, llevamos creciendo nosotras, va creciendo el público y hacer como ese cambio más radical que ya teníamos ganas de hacer.
Fíjate, eso me dice mucha gente. Hay quien ha remozado sus locales, restaurantes, ocio nocturno que no podían abrir, se han puesto de obras. Lo mismo en las casas, pues también ocurre con los grupos musicales. ¿Cómo es este quinto álbum, Tami?
Bueno, pues de momento se está cocinando. Estamos cocinando, es verdad que hemos grabado ya la mitad del álbum, que ojalá la gente lo pueda disfrutar a partir de este otoño. Pero bueno, estamos con esta carta de presentación, con Whisper, que llevamos 2 añitos, han sido muy duros, porque al final en nuestro mundo, el mundo de la cultura, la verdad es que es el de los que más afectados está viendo. Y bueno, pues aquí estamos, para quedarnos y para darlo todo.
¿Cómo ha evolucionado Sweet California, Sonia?
Bueno, yo creo que hemos tenido varias etapas, ¿eh? Hemos ido progresando y, de hecho, miramos hacia el pasado, ¿no?, y decimos, madre mía. Sí que es cierto que esta etapa creo que es la más rompedora, ¿no? Es la etapa en la que vais a ver una Sweet California más guerreras. Pero sí, sí. Y aparte estamos muy contentas, ¿eh? Estamos
más
muy
guerreras,
orgullosas.
O sea, podemos decir que la evolución es hacia más guerreras.
Sí, al final es ya no más guerreras, son más maduras... Es lo que somos, o sea, es que es lo que somos ahora mismo.
Eso te iba a decir, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Es que habéis decidido sentar vuestros reales? ¿Que os estáis defendiendo de algo? ¿Que es una época más activa? No lo sé.
Bueno, es que al final ya tenemos una edad, ¿sabes? Y, y con la edad que tenemos, pues ya...
Como ¿La que edad no, que tenéis cuál es? Dímelo para
bueno,
que yo
Bueno, yo voy a cumplir en julio, cumplo 30.
¡Qué barbaridad! ¿Alba?
Sí, yo también. A ver, somos muy jóvenes todavía.
Eso digo yo.
Sí, somos muy Tami? Jóvenes.
Yo soy la más joven. Yo voy a, yo tengo 27.
Ah, acabadas estáis. Os veo acabadas. En la semitud, vamos.
Somos muy jóvenes, la verdad que sí. Lo que pasa es que es verdad que quizá lo que sobre todo quería un poco expresar Sonia, y estamos de acuerdo todas, es que quizá el grupo pues ha ido un poco más enfocado al infantil, y ahora pues estamos creciendo y nuestros fans también crecen. Y Sweet California pues tiene ahora otra, pues eso, otra presentación quizá un poquito más madurita.
Claro, no, y que al final ya no somos niñas, ¿sabes? Ya no somos niñas, entendemos claro, bastante mujeres de la industria, y sobre todo que, jolín, ya es hora de hacer lo que nos pide el cuerpo, ¿no?
Que os den libertad.
Claro.
También los estilismos de Sweet California son muy llamativos, ultracoloridos, varían muchísimo, el pelo de colorines, la ropa también, el brilli-brilli. ¿Vosotros sois así, Alba, también fuera de lo artístico, o es que uno define una forma de ser en el escenario?
Bueno, fíjate que de todo lo que estamos cambiando hay algo que sí queremos mantener, que es ese momento un poco pues pop, color. Somos al final un grupo muy divertido, tenemos un tipo de música muy bailable y sí mantenemos un poco esa esencia de nuestros colores, nuestra imagen. Luego en nuestra vida pues diaria, obviamente, yo por ejemplo pues... Yo soy muy de mi pijama en mi casa, tranquilamente, mi pantaloncito para salir a comprar cualquier cosa, y obviamente no es lo mismo que un escenario. Pero sí, claro, vamos a mantener esa imagen, que eso no quita que seamos más o menos infantiles, es una imagen de un grupo. Otra cosa ya es cómo respondamos a las preguntas. Ahí sí que va a haber cambios.
Tami, ¿cómo veis vuestro futuro? ¿Queréis seguir haciendo música juntas? ¿Va a seguir existiendo tal cual Sweet California? ¿O a veces tenéis tentaciones de llevar caminos por separado?
A ver, tentaciones hemos tenido, sobre todo porque al final... o sea, hemos tenido muchas tentaciones porque al final mucha parte de nuestro equipo, gente que nos rodeaba, incluso a veces gente de prensa y demás, pensaba que nos íbamos a separar, pero nosotras no hemos caído en esa tentación. Estamos más unidas que nunca, queremos que esto... pues eso, dure muchísimo. Además es que nosotras ahora mismo, como sabemos lo que es, como los conciertos, la gira y demás, de repente imaginarnos solas, cuidadito, que nosotras nos repartimos mucho el trabajo entre las tres, nos va muy bien así, y vamos, yo ni de coña.
¿Qué sentido común? La respuesta al sentido común son unos 200.000 seguidores en Instagram, 300.000 en Twitter, influenciáis a muchísima gente. ¿Sois conscientes de esto? ¿Esto os pesa, Sonia? ¿Los jóvenes quieren seguir vuestros pasos?
Pues sí, sí. A ver, tenemos un peso, ¿no?, ahí a la espalda. Pero yo creo que siempre hemos sido muy naturales. Y con la época que va a venir ahora, vamos a ser 100% naturales, sin filtros. Y al final yo creo que es como la gente debe ser, ¿no? Natural, dejémonos ya de tanto postureo, tanta tontería en las redes sociales, seamos reales.
¿Qué importante
que tienes
esto?
Un día malillo? Pues hijo mío, es que todo el mundo tiene días malos, ¿sabes? No todo siempre tiene que ser bonito y color de rosa. O sea que...
Y qué importante decirlo, ¿verdad? Porque a veces se equivoca uno. De tanto repetir tonterías, las personas creen que hay mujeres y hombres bellísimos que
y
no tienen problemas.
Y perfectos,
cuyos hijos no tienen ningún error, que no afrontan enfermedades, que no
Exacto.
se divorcian, que no tienen ruinas.
Exacto.
Pues no, pues no.
Hay que ser
pues no.
felices y ya está. Y hacer lo que cada uno le plazca.
Bueno, y si no eres feliz, también comprender que es que a veces no se es feliz.
Exacto, exacto.
Alba, empezasteis a cantar en inglés, pero también tenéis bastantes temas en español. Vamos a escuchar Vuelves.
Llegaste con la primavera y me cambió la suerte. Las rosas nunca florecieron como al conocerte. Un beso me dejó callada. Todo pasó tan de repente. Y aunque era alérgica al amor, tú fuiste diferente. Juramos que era para siempre, se acabó el verano, maldito septiembre. Las hojas de este amor marchitan al llegar noviembre.
Alba, ¿os gusta más cantar en inglés o en español? ¿Cómo estáis más cómodas?
Eso, es que no se puede responder, ¿eh?
¿Ah, no?
No sé, muy complicado.
¿Tan incorporado tenéis el inglés?
No solo es el idioma, es como lo que engloba una canción en inglés. Hay como otro tipo de propuesta estética, otro tipo de propuesta de concepto, es muy distinto. El español, obviamente, lo disfrutamos. Sacamos un disco entero en castellano hace poco. Yo lo disfruté como la que más. Pero son conceptos distintos. Los dos tienen cabida, ¿eh? Por ejemplo, este álbum que tenemos ahora entre manos va a tener de los dos estilos, de los dos idiomas. Y Sweet California se creó así y va a seguir siendo así porque, bueno, podemos defender los dos estilos y nos encanta hacerlo.
Fantástico. Oye, Tami, ¿es verdad que os atacó en el escenario una cucaracha gigante?
La verdad que sí. Es que hay bichos muy raros que aparecen en los escenarios. O sea, los escenarios aparece de todo. Y la verdad que sí, sí, es que yo recuerdo, pero no una vez, sino varios bichos,
¿verdad?
Pero era
un escarabajo, de hecho, que venía de por ahí.
Era, sí, un escarabajo africano, ¿no?
Sí. En plena actuación.
Sí, sí.
Mordiéndoos los tobillos.
No, el pobre estaba ahí intentando huir de que no lo matásemos.
De hecho, yo no sé quién la aplastó, alguna de las
fue alguien sí, sin falleció. Querer.
No queríamos matarlo, pero alguien se tiró encima y murió.
Madre mía.
Y, por ejemplo, creo, Sonia, que entre las anécdotas en directo habéis llegado a inventaros letras de canciones.
Sí, hija mía, sí. ¿Pa qué has abierto esta veda? Porque yo lo pasé fatal, ¿eh? Yo lo pasé muy mal. Yo no sabía dónde meterme. Llega un momento que claro, que estás tan nerviosa que te bloqueas. O sea, que se te bloquea la mente. Y yo me sabía la letra, obviamente. No me la voy a saber. La había cantado como 500 veces. Pero venía. No me acuerdo. Tengo que abrir la boca, tengo que cantar. Canté. Y yo me lo inventé todo.
Hice una versión. Se llama versión.
Madre mía. Yo decía, espero que no se haya dado cuenta nadie porque qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo no sabía dónde meterme. Así
¿y
te algo lo
alguien lo mencionó? Seguro que no.
Hombre, se dio cuenta la gente.
Sobre así todo porque Alba y yo nos empezamos a partir de risa.
A decir sí.
Bueno, como veis, son fascinantes. No solamente son guapas, divertidas, es que además son de una naturalidad explosiva y también se va a ver en su nuevo disco. Por ahora, escuchad Whisper, que merece la pena. Y son Alba, Sonia, Tami de Sweet California. Muchísimas gracias por acompañarnos en fin de semana, de verdad.
Muchas gracias a ti y un abrazo a todos
muy fuerte.
Los oyentes.
Un ánimo y mucho éxito.
Chao.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y este sábado 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un asunto que progresivamente nos va preocupando, ¿verdad? El estado de la Tierra y cómo la estamos dejando hecha unos zorros y lo que nosotros podemos o no hacer al respecto. Pero la verdad es que hay cifras preocupantes. Estamos a la cola de reciclaje con respecto a nuestros vecinos europeos. Apenas reciclamos la mitad de los envases de plástico, 2/3 del papel y del cartón y más o menos la misma cantidad de vidrio. Y no sé, o porque mentimos porque nos preguntan, cuando nos preguntan, o porque un 20% de la gente dice no hacer nada por reciclar y creen que lo del reciclaje es un engaño, o no quieren tener 4 cubos de basura diferente, o dicen que es un engorro. Lo cierto es que no se nos da bien el asunto. Hay además una cosa curiosa, que son los llamados cuñados ambientales, el cuñadismo. Ese tipo que dice, ah, yo ya pago impuestos, pues que reciclen los que me cobran los impuestos de reciclaje, o a mí no me cabe en el pisito tantos cubos. Vamos a analizar el tema del cuñadismo ambiental y de lo que podemos y no hacer por el medio ambiente en este Día Mundial. Don Miguel Aguado es divulgador ambiental, socio director de BLIF y anticuñado ambiental. Don Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, es una forma un poco de llamarlo, pero es esas personas que generalmente lo saben todo y que casi te dejan en evidencia cuando tú lo haces, ¿no? Esos que dicen, bueno, es que lo que tú no sabes es qué, y entonces te ponen cualquier pega. Ellos no lo hacen, lo justifican y casi te dejan en evidencia.
Por ejemplo, cosas del cuñadismo. La basura que nosotros cuidadosamente separamos, el cartón, el vidrio, lo orgánico, el papel, se mezcla, filan en unos camiones y van allí a las plantas de tratamiento deshaciendo el trabajo que hemos hecho.
Bueno, pues es absolutamente falso. Lo que además tendríamos que ver, es muy interesante ver las plantas de tratamiento que tenemos para cada uno de los distintos residuos que separamos. Y además funciona muy bien, tenemos también que estar orgullosos. Tenemos muy buenas plantas, buenos profesionales y el sistema funciona estupendamente bien. Y sería absurdo porque lo que hacemos al final es que se producen bienes que vuelven a ser utilizados. Es lo que llamamos economía circular, volver a utilizarlo. Sería perder un dinero en lugar de ello estar pagando. Le pongo un ejemplo. En este caso, por ejemplo, el metal se recupera desde hace muchísimo tiempo. El 80% de las cosas que tengamos alrededor nuestro, el 80% ya se han utilizado con anterioridad. El sistema funciona. Lo que ocurre es que alguien dice que vio a alguien, que le contó, que él vio, y algo que sí que ocurrió y era que veía que los camiones, sobre todo en las zonas pequeñas, son camiones que cogían los dos cubos y todo iba adentro. Lo que nadie nos contaba es que iban separados. La cubeta del camión tenía una separación. Ahora eso ya no se hace, o los que siguen haciéndolo tienen separados los lados de la cubeta. Era por aprovechar. Son zonas pequeñas donde no se genera mucho y, bueno, pues aprovecha el camión. Está bien, pero no pensaron en contarlo a los demás. Pero vamos, absolutamente falso. No se
absolutamente mezcla. Falso. Luego está esa cuestión. Si ya tenemos en los impuestos un concepto de pago por reciclaje, ¿por qué voy a volver a... Pues no voy a reciclar si ya pago por ello. Que reciclen otros.
Claro, aquí primero hay varias cosas. Nosotros pagamos la tasa de basuras, que es la tasa general de recogida de basuras en casi todos los sitios. Incluso en algunos va incluido dentro del IBI que pagamos directamente. Lo que nosotros hacemos es ayudar a la separación de los residuos, que es distinto, se recicla luego en la planta. Nosotros lo que hacemos es una separación de los residuos de tal forma que luego pueda facilitarse, pues para que no se junte con el papel, por ejemplo, por las grasas de una comida que hayamos tenido o algo así, y pueda hacerse. No, no pagamos el reciclaje, pagamos directamente la tasa general.
La tasa de basuras, claro.
Pero hay una afirmación. Por economía. Perdón, Cristina, esto lo hacemos por el planeta y yo también cuido el campo, también no tiro cosas en un parque, aunque haya jardineros y yo pague. Es que es algo sensato hacerlo, sí.
Sí. Ahí yo he escuchado esta afirmación. No reciclar crea puestos de trabajo en las plantas de reciclaje.
Pues es al revés. Ahora mismo en España se crean en los sistemas, o existen en los sistemas de tratamiento de envases, etcétera, etcétera, 36.000 puestos de trabajo más que antes no existían. O sea, que son puestos que se crean. Y a mí me gusta además decir que son puestos de difícil inserción laboral en una parte importante de ellos. Quiero decir, personas mayores que no trabajarían en otros sitios o personas con algún tipo de discapacidad. Es un magnífico lugar donde se está integrando personas de difícil inserción laboral. 36.000 puestos de trabajo más creados frente al sistema anterior. No es falso y con cifras delante.
Reciclar. Sí, sí, que es otro cuñadismo. Y reciclar contamina, dicen.
Pues al contrario, lo que contamina es mezclar las cosas y no volver a utilizarlas. Imaginemos que todo el plástico que nos encontramos en el mar, en lugar de estar en el mar, estuvieran plantas de tratamiento. No contamina, no dificulta el material que podemos tener delante y reciclar es lo más sensato que podemos hacer. No contamina, todo lo contrario. No queda restos que puedan reutilizarse o que pudieran contaminar. Y lo que queda se trata exactamente y de la forma correcta que marca la normativa en Europa y en España y no hay ningún problema. Funciona muy bien nuestro.
Hay una cosa del cuñadismo que sí parece real y es que meter 4 y hasta 5 cubos, o sea, el del papel, el del vidrio, el de los envases, el orgánico, en una casa, sobre todo si es un apartamento muy pequeño, tiene su aquel, ¿eh?
Sí. Yo esta es una de las cosas que veo con mayor dificultad y que cuando hablo en distintos sitios siempre sale. Yo no puedo decir, en mi casa nosotros tenemos 2 cubos. El cubo de la orgánica, que es del resto de lo que queda, porque todavía no tenemos implantado donde vivo el cubo marrón que tendremos. Entonces tendríamos 3. Pero de cualquier forma, el del resto de la basura convencional y el de los envases, que es el que más ocupa. ¿Qué hago con el papel? Pues está en una bolsa en la que la podemos tener colgada en el manillar de la puerta, en algún sitio que cuando salimos lo depositamos. El vidrio exactamente igual, las pilas exactamente igual. No necesitamos un cubo para cada uno de los residuos que generamos. Yo tengo dos y la recomendación sería tres. Cuando tengamos la de orgánico, que será eso que puede compostarse o crearse productos orgánicos con ello, y la tercera, que es la de la basura convencional, la de que lo que no se recicla o no sabemos qué hacer con ello.
Hay una cosa muy graciosa, es trágica, pero es muy graciosa, es que los jóvenes dicen tener mayor conciencia ambiental, pero los que reciclan más son las personas mayores.
Nos lo dicen todos los estudios, los contenedores de vidrio. Nos dice que los jubilados son, si pudiéramos decir clientes, los perfectos, lo que lo llevan en una calidad estupenda, lo saben hacer muy bien. Y los contenedores amarillos, los de envase, nos dicen que son las mujeres y las mayores de 45 años. ¿Qué es lo que ocurre? Los jóvenes es verdad que tienen una conciencia sobre el planeta incomparable, son los que se movilizan, pero el resto lo que tienen es lo que se ha vivido toda la vida. Ahora lo llamamos ecología, pero el apagar las luces cuando uno está en la habitación, el intentar aprovechar una camiseta que ya no nos sirve, pero recortarla para utilizarla como trapo, porque es de algodón 100%, el poder reaprovechar, reutilizar y tener esa mentalidad del ahorro y del cuidado de las cosas porque no son eternas, pues no es un término ni siquiera moderno, es que son lo que me enseñó mi abuela, son las cuestiones, y además generalmente las mujeres, son las cuestiones de la casa del día a día. Esto no se tira, la comida no se tira. ¿A que todos hemos escuchado eso?
Sí, el cambiar a la mentalidad anterior en lugar del constante usar y tirar, ¿no? Que es una barbaridad.
Claro. Nos vino luego una época, si me permite, pues un poco de nuevos ricos en las que, total, ¿para qué hacerlo si el usar y tirar nos valía? Y, de hecho, nuestra bolsa de la basura es inmensamente más grande que la que teníamos hace unos años. Nuestras abuelas, las personas mayores, son las que cuidaban muy bien que esto no ocurriera. Nos lo enseñaron, el grifo no se puede dejar abierto y ahora le llamamos ecología.
¿Por qué, don Miguel, hay países de Europa, por ejemplo el caso de Alemania, donde si entregas las botellas de vidrio e incluso las de plástico te pagan y te devuelven el dinero que cuesta el casco, por ejemplo, y aquí eso no ocurre? Porque lo encuentro muy inteligente.
Bueno, tiene sus dificultades. No se centra en los sitios, nos recuerda, y eso puede funcionar, cuando a mí me mandaban ir a devolver los vidrio y nos daban otro. Ese funcionaba. Ese funcionaba en la hostelería en España.
Le estoy oyendo de pena, don Miguel. No sé dónde está usted, pero se le pierde el sonido del móvil.
A ver, ahora, ¿tiene mejor?
Mejor, sí. Sí, hablábamos de las botellas que se devuelven en muchos países y que te pagan.
Sí, estas son las máquinas que se instalan y que iremos viendo probablemente en algunos sitios, pero cubren una pequeña parte. El resto de los envases, de los residuos, se utiliza el mismo sistema que tenemos aquí. El sistema nuestro es el mayoritario en toda Europa. En lo puntual, pues si uno acude a una gran superficie, un centro comercial, y a cambio de depositar estos residuos, pues nos dan vales para ese centro comercial o para ese espacio, eso está bien, pero generalizado no existe. Lo tenemos en algunos puntos. Y todo aquello que no está en buen estado se utiliza el sistema que también tenemos aquí. Tenemos un buen sistema, funciona, e implantar un sistema absolutamente nuevo frente al otro tendría un coste que acabaríamos pagándolo todos. Ya tenemos un retorno. Yo diría que nos lo paga la naturaleza, nos lo paga la sociedad, y sobre todo es que se aprovecha ese material y evitamos pagar más en la tasa de basuras. En lo concreto, nos funciona.
Por terminar, en este Día del Medio Ambiente, quisiera que nos diese algún consejo para hacer cada uno algo para salvaguardar el medio ambiente, porque la magnitud del desastre es tan grande que a veces parece que a uno le desborda.
Claro, lo que hagamos todos, aunque nos parezca pequeño, la suma de lo que hagamos todos es importantísimo. Yo me centraría, por ejemplo, en la temperatura de nuestra casa. Ahora empezarán los calores, mantener una temperatura siempre entre 21 y 23 grados en invierno o en verano, nos evita los excesos de que en verano pongamos tan frío el aire acondicionado, 19 grados, y en invierno pues tengamos que ponerlo de tal forma que tenemos que estar en manga corta, entre 21 y 23. Y un buen consejo de lo concreto para airear las casas, no más de 5 minutos de ventanas abiertas, ahora en verano a primera hora, y en invierno pues hacia las 12, la 1, que es cuando la temperatura exterior es más alta. Con eso parece que no, pero ahorramos muchísima energía.
Pues ánimo, y a escuchar los mensajes de este divulgador, don Miguel Aguado, al que agradecemos que celebre con nosotros el Día Mundial del Medio Ambiente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un buen día para recordar todo esto.
Adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡No! nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Es que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Vuelve a El Corte Inglés lo que estabas esperando. Hoy sábado, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
El televisor para ver el fútbol.
El frigorífico combi.
El móvil que tanto te gusta.
Todo por mucho menos.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hoy sábado, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
En El Corte Inglés e Hipercor.
Y mañana hasta las 10 en nuestra web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El que ríe ahorrándose el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo sé de torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Una tarde de domingo con el Alfredo Landa, más torero, nuevo en esta plaza. Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
Me gusta, COPE, me gusta el santo estar informado. Porque se le atribuye la invención, atención, del árbol de Navidad. Vamos a ver cómo nos lo cuenta en 40 segundos de Cultura el Padre Sacristán, hablándonos de San Bonifacio.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos a San Bonifacio, nacido en Inglaterra en el año 680... Fue un gran cristiano en el mundo anglosajón. Tras una experiencia con monjes, en plena adolescencia ingresa a los benedictinos de Nurslin. Entregado al estudio, es condecorado como maestro en teología. Sin embargo, mayor será su vida espiritual. Trasladado a Alemania, Bonifacio será legado pontificio. Su predicación impulsa la difusión de la fe. Sin embargo, algunos grupos de paganos organizan una persecución, matándole a él y a 53 compañeros más. Su cuerpo fue sepultado en Fulda. Según la tradición, fue el que plantó un abeto en honor del tronco de Jesé, señalado por los profetas en alusión al Mesías Salvador. Por ello, San Bonifacio es el pionero del árbol de Navidad.
Pues igual que arranca esta próxima semana la cuestión de la selectividad y los exámenes de fin de curso, también arranca la campaña para inscribirse para cursar la asignatura de religión. Y la Comisión Episcopal para Educación y Cultura, concretamente, pues ha lanzado un leitmotiv para que padres y alumnos a lo largo de todo el mes de julio puedan matricularse en la asignatura de religión católica. Vamos a ver qué es esto y por qué se plantea plantea, pero sobre todo por qué interesa la asignatura de religión. Porque muchas veces, desde un punto de vista antiguo, anticuado, parece que el chaval se tiene que apuntar para aprender una serie de normas morales. Yo más bien creo que lo interesante de la asignatura de religión es justamente plantearse preguntas que muchas veces están prohibidas. Porque la pregunta sobre el destino, la pregunta sobre el misterio de la existencia, está muy censurada. Vamos a ver qué opina nuestro obispo de cabecera, es don Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿A ti no te parece que cursar religión es casi hoy ser revolucionario?
Pues sí, 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 es verdad que hoy cursar religión puede parecer contracultural, ¿no? Pero creo que muy necesario siempre a lo largo de la historia, pero es muy, muy, muy necesario hacerse preguntas, como tú dices, y estoy convencido que muchas personas, incluso que no han nacido ya en un ambiente religioso, pues se hacen preguntas, porque son las preguntas de la existencia humana, de quién soy, de dónde vengo, dónde voy, cuál es el sentido de mi existencia, los que la religión tiene una respuesta. Y creo que forma parte de la educación integral de un chico, de una chica, de un joven, de una joven, ¿no? Por tanto, creo que la religión en el currículum académico es fundamental, pues, para no encerrar al hombre dentro de sí, sino para dar respuestas a los grandes interrogantes humanos.
A veces cuando se censura, sobre todo desde, bueno, ciertos sectores, la asignatura de religión, me sorprende que no se perciba la deshumanización que estamos viviendo, el convertir al hombre y a la mujer en mercancía, el utilizarlo para el propio servicio, para la explotación, para el placer, el no darle los sueldos correctos, una falta de sentido, de incluso de la justicia que verdaderamente se necesita.
Claro, cuando el hombre se hace intrascendente, se encierra dentro de sí mismo y entonces pues se queda, ¿no? Se convence a sí mismo con lo que se conforma con lo que se le da. Mientras que la fe nos abre un camino. Eso que dice San Pablo, que yo creo que viene muy bien, dice: donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y creo que esto es cierto. Por tanto, frente a una sociedad, fíjate, además de todo lo que has dicho, después de esta pandemia nos hemos dado cuenta del gran virus que supone el individualismo, que nos hace seres solitarios. Pues la religión es una apertura, es una trascendencia, una apertura al otro y en el otro con mayúscula a los otros. Por eso creo que es un gran bien para cada hombre y es un gran bien para la sociedad.
La verdad es que creo que también está aconteciendo lentamente una revolución dentro de la Iglesia, donde efectivamente el normativismo está dando paso al anuncio de una gran libertad, de una gran liberación del hombre. ¿No te parece, Ginés?
Así es, así es. Y lo que la Iglesia quiere hacer es anunciar a Jesucristo, proponer a Jesucristo, decir que Jesucristo o en Jesucristo está la respuesta a los grandes interrogantes humanos y, por tanto, el sentido de la vida. Y esto es lo que ilumina la clase de religión, además de ser un derecho de los padres, que no tenemos que olvidar esto nunca. Pero es verdad que yo creo que la gran aportación de la clase de religión es la apertura a lo trascendente, el salir de nosotros mismos.
Hacerse las preguntas misteriosas de la existencia, pues empieza la matrícula, acordaos, de la clase de religión. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias, obispo de Canecera, que tengas muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, feliz semana. Ya sabéis, apuntaros a religión.
Un abrazo, adiós, adiós.
Igualmente, Cristina, adiós, hasta la semana que viene.
Aquí está ella, Teresa Icomo, nuestra crítico de cine. Buenos días.
Muy buenas, Cristina. Aquí súper atareada, yendo de un lado para otro, porque es que me pillas en el Festival de Cine de Málaga, entre proyecciones, ruedas de prensa, entrevistas.
Qué suerte. Ya te puede dar con el tiempo que hace siempre en Málaga, con lo bellísima que es la ciudad. Ay, que pudiera correr por la calle Larios. Ay. Oye, que he ido esta semana al cine.
¿A qué has visto?
Pues vi la primera vaca.
¡Ay! ¿Qué te pareció?
Me pareció una magnífica película, muy difícil, ¿eh? First
sí,
Cow.
Sí, es lenta, sí, sí.
Es lenta, es una película, bueno, un poco de...
Muy poética.
Sí, una película que reconstruye con realismo la frontera oeste de los Estados Unidos finales del siglo XIX, pero claro, muy, muy poética, muy lenta, muy profesional, ¿no? A mí me ha gustado, ¿eh? Me costó un poco al principio, pero me ha encantado, la verdad.
¡Ole ahí! ¿Y qué más has visto? A ver, que ya no, sabes que a mí no me basta con una.
Voy
yo
a volver,
Yo soy muy ansiosa, hombre.
Voy a volver porque tengo una lista larga porque hay unos estrenos estupendos. Está Siervos, sobre la persecución eclesial en la Checoslovaquia, que comentaste el otro día. En fin, hay toda una serie de películas que me interesan muchísimo. Hijos del Sol, sobre los niños estos que se rescatan de la calle y se educan en Irán. El otro western, Nomadland. Y todavía tengo pendiente El Padre, sobre el Alzheimer, de John Hopkins, ¿no?
Entonces, Cristina, yo aquí es cuando ya te doy por perdida ya. Porque si El Padre, que es de casi enero,
es
por
que
favor.
No la quiero ver porque es que es muy dolorosa. Es que me han dicho que da
te
pena.
Te cuesta, ¿no? Te cuesta.
Sí, y yo ya no estoy pa' penas.
Bueno, pues mira, si no estás pa' penas, lo mejor que te va a venir son las pelis que traigo hoy. Porque es que me he venido arriba yo. Hay algo de thriller, pero sobre todo hay mucho humor. Mucho, mucho humor entre los estrenos de esta semana. Y también tengo que decirte que en la programación del Festival de Cine de Málaga hay mucho cine español de humor. O sea que vamos a tener un año muy divertido.
Claro, si es que sabes qué pasa, es que captan el ambiente de la calle. La gente lo que quiere después de esta guerra que hemos afrontado es un poquito de buen humor.
Y sí, y luego también hay como una mirada como, fíjate, yo no lo sé, porque yo pienso que hay algún bicho malo ahí por el mundo, ¿no? Pero las películas que estamos viendo hay mucha gente buena, como con muy, muy buen corazón,
que
¿sabes?
Que sí, que sí. No sé si esto lo están notando Ana y Diego, como este deseo de liberación, de buen ambiente, de buen rollo.
Sí, por favor, risas que faltas nos hacen.
Por favor.
Del año y medio que llevamos.
Sí, 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 sí. A que también nos cuesta lo del padre. ¿Habéis visto El Padre vosotros?
No, pero tengo muchas ganas. Lo estabas diciendo y me he acordado que la tengo en la lista de típica lista de películas
bueno,
por
pues
ver. Que
tú vas
nunca
y
ves,
me la cuentas
pues,
a mí. Yo
no venga, vale.
¿Y de qué va?
Vale.
No.
Pues de un señor que tiene Alzheimer, sí. Que se muere, bueno, un horror.
No, lo que pasa es que vamos a ver que... No, Cristina.
Hemos dicho risas, Cristina,
lo interesante del
he dicho
padre
antes
es
John
que
Hopkins
está...
y es Anthony Hopkins.
Ganador del Oscar este año por su interpretación en esta película. Lo interesante del padre es que está construida como un thriller. Entonces, consigue que tengas la percepción, la misma percepción que tienen estas personas, ¿no? De estar continuamente perdidos y luego
qué
no
bien.
Sabes si verdaderamente...
Y con angustias.
No.
Y dice, qué bien.
Pero, completamente
de
perdido.
Nada, ¿no? Pues...
Ay, no. Es un thriller dramático. No, pero yo creo que eso, de verdad, que consigue el personaje de Anthony Hopkins crearte una empatía muy, muy grande. Es una muy buena película, la
bueno,
verdad.
Vamos con los
cuando
estrenos de esta
humor,
semana, que tampoco nos sobra mucho. Venga, ¿qué
pues
tienes?
Mira,
¿qué traes en
tengo
tu cesta?
Una película para cine, para ir a verla en pantalla grande. Se llama Un pequeño contratiempo. Es una deliciosa comedia romántica. Nos encontramos a Rafe Spall, que es un actor que protagonizó una comedia romántica que a mí me encanta, que se llama Les doy un año, que justo empieza con donde acaban todas las comedias románticas. O sea, iba de
boda.
Chico conoce a chico,
no,
todos,
al revés.
Todos acaban
cuando
en boda
casa,
y esa
claro,
empieza
lo gordo.
Cuando se conocen.
Sí. No, esa era genial. Bueno, pues esta, él conoce a una chica y él es el típico que le dice que no a todo. O sea, y sobre todo no tiene ningún interés en tener ninguna relación estable porque piensa que tiene todavía mogollón de tiempo. Pues llega un momento que, estando visitando a su padre en el cementerio, se encuentra con una mujer que le va a hacer una cosita que va a hacer que cada día que se despierte ha pasado un año. ¿Vale? Imaginaos que mañana, domingo, cuando os levantéis, ha pasado un año de vuestras vidas. O sea, ya hubiésemos pasado el COVID.
Pues
mira,
no,
tú por dónde.
Eso iba a decir, digo, no me importaría, No me importaría.
Ya hubiésemos superado el COVID, ¿no? Pues al año siguiente ya ha aparecido su hija, al año siguiente la niña ya ha crecido, al año. Todo va como súper rápido. Mira, es de risa.
Para
pero
que
de...
aviste como el final o el recorrido del tiempo. Ahí me encanta.
No, para que se dé cuenta, efectivamente, sí. Que se dé cuenta que no, o sea, que el tiempo es muy valioso, ¿no? Y que tiene que valorarlo mucho más. Es una especie de atrapado en el tiempo, lo que pasa que no está viviendo siempre lo mismo porque tiene esta novedad de que cada día es una cosa diferente, muy muy interesante de verdad, pero sobre todo muy divertida, así es como suena Un pequeño contratiempo, que es como se llama esta comedia.
Siempre lo hemos hecho todo al revés, primero te besé y luego te conocí. ¿Qué coño?
Madre mía, te he confundido con alguien. Ay.
Enhorabuena por la futura boda.
¿Y tan futura? ¿No quiere fijar una fecha?
¿Y si lo hablamos luego? Luego.
¿Qué te pasa con luego?
Que esa es la línea ahora, ¿eh? Incluso gente muy joven, vamos ya de no tan joven, quiero decir, gente de 30, 40 años está demorando eso de por siempre. O sea, que es como la tentación. Bueno, vamos con la otra.
Yo hay alguna cosa que intento demorar hasta la muerte, pero no es esto en concreto, pero sí, no pasa nada. A ver, os cuento que os recomendé hace unas semanas una serie que os iba a comentar ahora cuando ya ha acabado, porque claro, es muy importante ver cómo acaban las series para ver si son redondas o no, ¿vale? Entonces, esta se titula Mare of Easttown. Yo pensaba que estaba ambientada más en Inglaterra, pero resulta que está en Filadelfia, pero da igual porque la vamos a poder ubicar en cualquier ciudad deprimida de nuestros países y en cualquier ciudad deprimida de nuestras comunidades, ¿no? Nos encontramos a Kate Winslet, que es esta actriz súper mega conocida por Titanic y que además tiene una larguísima trayectoria con muchos premios, interpretando al personaje principal, a Mare. ¿Quién es ella? Pues es una policía de mediana edad, ya está pues unos, como nosotras, ahí como 50 años.
Jóvenes.
Ya está separada, vive con su
¿Qué
madre.
¿Qué has dicho, Jolines? ¿Has
jóvenes.
Dicho yo?
Jóvenes.
Le iba a echarle del equipo. Jolines.
Abre la puerta y vete del estudio.
Sí, efectivamente, Diego, muy bien dicho, joven.
Claro que
una
sí.
Joven de 50 años que está divorciada, es policía, pero no es nada perfecta. Yo creo que esto es lo más alucinante que tiene la serie. Tiene muchísimas imperfecciones este personaje y su forma de abordar la realidad es muy curiosa porque tiene, por ejemplo, un amigo sacerdote, tiene una madre que se mete en todo, tiene una hija que le lleva la contraria. O sea, pues es muy realista. Esta parte de la serie, de hecho, cuando yo hablaba con mis amigas, es una de las cosas que más ha gustado. ¿De qué va? Pues entonces, pues en el pueblo este en el que está Easttown, pues aparece una chica que tenía un bebé, una madre adolescente, aparece asesinada en un río. Y ella tiene que averiguar, pues, qué ha pasado. Y en esta investigación, pues, vamos a ir viendo quiénes son cada uno de los personajes del pueblo, por qué estaban relacionadas con esta adolescente, por qué en realidad todos podían haberla matado, o sea, vamos, menudo pueblo, o sea, todas podían haberla matado, y luego qué verdad hay en las relaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el personaje del sacerdote este que ella tiene que en su entorno está súper bien tratado, con un respeto, es que es maravillosa. 7 capítulos. Cada
Esto
capítulo,
es en HBO, en la plataforma HBO. HBO.
Esta película, esta serie se ha convertido en un fenómeno porque en Estados Unidos cada semana, porque se presentaba cada semana un capítulo en este formato raro que ahora tienen las plataformas, que dice, pero vamos a ver, yo no me he metido en una plataforma para no tener que esperar. Pues sí, ahora tienes que esperar. Con esta teníamos que esperar una semana a que llegase el siguiente capítulo, pero ahora vosotros podéis disfrutar,
¿no?
Los 7 seguidos y podéis ver lo maravillosa y por qué Mare of Easttown se ha convertido en todo un fenómeno.
La veré y estaré toda una noche sin
dormir. Esta me la apunto porque son 7. Es comedia,
pero
¿no?
Cristina, puedes esperar un poquito,
¿no?
Mujer.
Es que no tengo límite. A ver cómo suena.
Que no es comedia.
Así, señora Carroll, soy Mer Sheehan. Estoy aquí fuera llamando a la puerta.
Quería avisarte enseguida.
Bueno, pues la próxima vez llame a comisaría.
Y finalmente la mismísima Lady Halcón. Un aplauso para Mer Sheehan.
Bueno, y luego tenemos esta otra de Amazon, de la plataforma Prime, se llama, ¿no? De Brittany Correo Maratón, que es de morirse.
Bueno, o sea, pero de morirse. O sea, Diego, decías antes que si Mare of Easttown es una comedia, ¿no?
Sí,
es
bueno,
es un
está
thriller.
Entre medias, ¿no?
No, es thriller total. Pues serie policíaca de quién ha asesinado a esta chica. O sea, brutal. Brutal, o sea, increíblemente bien. Y luego, Cristina, tienes toda la razón. Brittany corre una maratón. Me parece muy bien que la hayas visto. Por primera vez, señores, por favor, buscarme los aplausos ahí.
Bueno, va, o sea, hombre, qué maldad.
¡Ole ahí! ¡Ole! ¿Qué? ¡Bravo! Por primera vez hablo de una película que Cristina ya ha visto, porque la podéis disfrutar, Brittany corre una maratón en Amazon. Y Cristina, ¿cómo es de deliciosa, Brittany?
Bueno, y sobre todo es que es recomendable para este nuevo clima que queremos crear. O sea, nada de desgracia, incertidumbre, angustia general. No.
Pues mira, tenemos que decir que es una feel good movie, o sea, es una de estas películas que cuando terminas de verla, pues estás muy feliz y que te sientes muy reconciliado contigo mismo. Una película que ganó el premio del público en el Festival de Sundance y que nos presenta, pues, a Brittany. Es una chica, pues, con sobrepeso, su médico le va a recomendar, pues, hacer algo para solucionar su situación y ella va a decidir, pues, que lo más económico es salir a correr. Y cuando comienza a correr, pues, empieza a tener una serie de relaciones con una serie de personas que le van a hacer ver no solo por qué ella había adquirido este hábito poco saludable con respecto a la comida y otras muchas cosas que tiene en su vida, sino también unas nuevas relaciones que le abren un mundo diferente, ¿no? Hay una frase que a mí me ha encantado cuando ella habla en la película que dice: a veces buscamos respuestas en lugares inadecuados. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el personaje y luego la parte de cuando ella se abre, es que es hiper mega luminosa. O sea, es una película de verdad, o sea, para disfrutar. Y luego, eso sí, te dan ganas de correr. A mí me ha durado 4 días, ¿eh? Solo 4 días.
Oye, dime antes de irte deprisa, lo que trae 13, que seguro que son ofertas estupendas hoy y mañana.
Pues te tengo que decir que tenemos fin de semana con Dennis Quaid, tenemos fin de semana también con John Wayne, con Viggo Mortensen, El increíble viaje de Mary Bryan, hoy a las 3:15, El Álamo, La leyenda de John Lee Hancock a las 6:15, una de Steven Seagal por la tarde y por la noche Ruslan, bueno, maravillas. Y mañana, por supuesto, Mariano Ozores y Alfredo Landa, o sea, de lo bueno a lo mejor en 13 Televisión.
Ahí lo tenéis. Teresa Ecobo, muchísimas gracias, amiga.
Buen fin de...
Bueno, y ahora ya cerrando el programa, que es increíble, increíble, cada vez que llega el final, no me doy cuenta de cómo pasa el tiempo. ¿Qué dicen los oyentes, queridos?
Volando. Oye, Cris.
Dime.
Voy a hacer una nueva sección. En esta sección de oyentes
vamos
a hacer
a bote pronto, ¿no?
Una
ole.
Se va a llamar Aventura con Animales. Y vamos a empezar, ¿vale?, con una historia que yo la estaba escuchando arriba.
A ver.
Me la estaba imaginando y no podía parar de reírme.
Ya sé cuál es, el ataque.
Fui a un safari de estos que nos llevaban típico nuestros padres cuando éramos pequeños, que tenías que pasar con el coche y al principio te daban como una bolsa llena de zanahorias para dárselas tú a los animales. Bueno, pues la gente normal lo que hacía era abrir un poco la ventana y darle una zanahoria al animal, pero mi prima decidió bajar la ventanilla hasta abajo, entonces las cebras vieron la bolsa que llevábamos de zanahorias y una cebra se metió literalmente dentro del coche. Las dos empezamos a chillar como locos. Y bueno,
qué miedo,
mi padre no sabía
por favor
qué hacer. La cebra, la cabeza entera
la
dentro
cabeza,
del coche, se llevó toda la bolsa de zanahorias. Un caos.
Bueno, era una cebra, menos mal.
Oye, que hoy hemos tenido en antena dos ataques, ¿eh? El tan serio de la señora de 75 años
lo
que nos contaba Mirones,
sí,
exacto, y el de Sweet California, el de la cucaracha asesina.
La cucaracha asesina, es verdad, cierto.
Yo no voy a hacer lo que ha recomendado Mirones, esto que dice que si ves a un oso, te encuentras con un oso en el monte, no correr.
Es que
mirarlo fijamente,
si tú verás,
es que tenemos,
pues te comerá.
Tenemos más,
yo me echo a correr el primero, vamos.
Más oyentes que los vamos a dejar ahora después. Y es que una recomendación es muy parecida, pero antes vamos con remedios contra los mosquitos, que es que estamos plagados. Vamos con uno
sí,
casero.
Sí, sí.
En cuanto a los mosquitos, tengo un remedio infalible. Guardo en mi habitación un botecito con amoníaco perfumado. Le llamo mi Chanel de noche. En cuanto me pica un mosquito, me lo unto, lo fricciono un poquitín y se me acabó la picadura para siempre.
¿Amoníaco? Ala. Yo no lo había escuchado de eso.
El Chanel contra los mosquitos. Sí,
lo
había
lo mejor que he oído sobre repelentes de mosquitos es un chiste esta semana. Voy a intentar contarlo, que soy muy mala. Dice, me voy a Venecia y dice la amiga, pues llévate el repelente. Y dice, ah, no, el repelente se queda aquí cuidando a los niños porque estoy hasta las narices ya.
¡Madre mía, Cris!
Pero qué es bueno el chiste. ¿No te lo parece?
No lo explicamos, ¿eh?
No, es que soy malísima con los chistes en todo.
Bueno,
y
yo contándolo. Bueno, no nos va a dar tiempo a mucho más. No sé si queréis decir algo grave para mañana. Mañana seguimos con los oyentes.
Pues mañana seguimos con los oyentes y seguimos con esta sección Aventuras entre Animales, que es que de verdad nos
mañana te cuento
que,
la mía con
mía
los monos de Gibraltar.
Uf.
Ah, muy bien, muy bien. No os perdáis mañana el programa. Estaremos a las 10, las 9 en Canarias, esperándoos. Lo haremos como hemos hecho hoy, bajo la dirección de Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Ana Huertas, Miguel Soria y servidora, ¿no? ¿Me dejo a alguien?
¿no? Técnicos, control central, estamos todos.
A Cinta, ¿no?
¿Están todos?
Yo creo que estará Cinta en el... Sí, Cinta está ahí en el control técnico y en el central Orihuela, y Cristina López-Schlichting te dice, como siempre, ¡adiós, España!
Cortamos la cadena de la razón.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.